Menos frecuencias de tren y menos paradas de autobús en el medio rural. El transporte público se debilita con criterios de rentabilidad y eso va a provocar un nuevo revés en nuestros pueblos. Y es que en Valladolid hablamos de 24 localidades que dejarán de disponer de rutas de autobús 3 veces al día, los lunes, los miércoles y los viernes. El Ministerio de Transportes ha decidido actualizar así el mapa concesional de las líneas de autobús para ganar en competitividad. Y en la práctica, esto va a suponer eliminar de un plumazo las paradas en 24 municipios en los que viven 33.000 vecinos y podría aplicarse también en el último trimestre del año. Y es que no son pocos los usuarios del autobús rural, unos 8.500 cada año. Es el caso de Mari Riol, vive en Mayorga de Campos, un municipio de Valladolid con algo más de 1.500 vecinos. Y Mari lo usa como mínimo una vez a la semana, así que la están fastidiando. Mari, muy buenos días.
Buenos días.
¿Para qué usa usted este servicio, Mari?
Bueno, pues le uso normalmente para ir a alguna consulta, para ir de compras o para ir a ensayar, que yo estoy en un grupo de danza en Valladolid.
Claro, lo utiliza entonces con bastante asiduidad por diversos motivos. No sé si ha pensado qué alternativas va a tener a partir de ahora cuando le supriman esta parada de autobús.
Pues no lo sé. Alternativas, pues buscar a alguien con algún coche que nos lleve, porque luego aparte tenemos otro problema. Dentro de poco en Valladolid no se va a poder entrar con los coches particulares tampoco, lo que es en el centro de la ciudad.
Claro.
Entonces, son problemas añadidos.
Y en el pueblo imagino que se comenta, ¿no?, los problemas que estáis teniendo, los servicios y sobre todo eso, ¿cuáles van a ser las soluciones? Es lo que imagino que estaréis pensando todos, porque no sé si tienes posibilidad de usar tu coche particular en algún momento, Mari.
A ver, sí, yo posibilidad de momento tengo. Lo que pasa es que, claro, ya tenemos que ir dos personas, la otra persona ya tiene que dejar sus quehaceres para llevarme y tal. Entonces, hay muchas personas que, bueno, a lo mejor tenemos esa opción, pero hay personas que no tienen esa opción.
Claro.
Y antes había alguna ambulancia que a lo mejor para ir a una consulta específica te llevaba una ambulancia, pero ahora no te llevan. Entonces, es un problema, la verdad. Luego es que además, aparte del problema que tenemos de que nos van a quitar líneas y tal, si nosotros horarios ahora mismo estamos dentro de lo que cabe, bien. El problema es que aquí la concesión la tiene la empresa Linecar, que no me importa decir nombres, ¿eh? La concesión la tiene la empresa Linecar. Linecar son los que no nos tienen atendidos. Los alza pasan bastantes horas, pero no te llevan siempre, porque no pueden parar. A León, por ejemplo, no podemos ir en un alza, porque de aquí de Mayorga no nos llevan.
Anda.
Porque la plaza autorizada la tiene Linecar, porque tiene una subvención o una concesión con la Diputación. Pero claro, tenemos martes y jueves, tenemos un autocar de Linecar que va los martes y los jueves a las 8 de la mañana, pero muchos días no viene. Tenemos que llamar a un taxi, es cierto que pagamos lo que al mismo autocar, pero ese taxi, si como sale de Mayorga, si el Mayorga coincide que hay 5 personas, en Vecilla y en Ceinos y en Berruetes ya no coge a nadie. Entonces, si hay una persona en Vecilla que va al médico, tiene que quedarse en tierra.
¿Qué situación más compleja, Mari, nos estás explicando?
Claro.
¿Por qué es al final este entramado cuando un autobús debería de pasar?
Pues porque tiene la concesión y hay días que o porque no tiene empleados, porque no tiene autobús o porque no quieren, pues no llega ese autobús. Entonces nosotros ya tenemos la parada del auto, en la parada está el teléfono del
taxista.
Y nosotros, si no llega a las 8 el autobús, llamamos al taxi, él va, nos cobra lo mismo que el autobús y nos lleva directos a Valladolid. Pero, por ejemplo, la otra semana, yo una de un pueblo de Alao, que a mí ese día no me tocó, una de un pueblo de Alao, Esperanza, que va a trabajar a Valladolid, aquí había 6 personas que montaron en el taxi y en Ceinos quedaron otras 5.
¿Y los vecinos no pueden llamar a otro taxi? ¿Solo se puede llamar a uno?
Es que en realidad esta zona, el que tiene la concesión con la Diputación o con Linecar, no con la Diputación, con Linecar es este taxista. Entonces,
ya,
si llaman a otro taxi, pues no lo
ya
sabemos.
Ya no tiene ese precio.
Claro. Para que Linecar se lo abonara o tener que pagarlo de su bolso.
Madre mía, por toda esta situación compleja que nos estás explicando, Mari, no sé si diríais que sentís en parte aislados, ¿no?, ahora mismo, o olvidados en el medio rural con respecto a los servicios y el transporte.
Totalmente olvidados. La cosa es que cuando hay elecciones, oye, el medio rural, vamos, nos le ponen por las alturas. Pero el medio rural estamos abandonados totalmente.
Yeah.
Claro, Mayorga, pues nos pilla a 80 kilómetros.
Claro. Y además es que también, yo no sé qué le diría a quien ha diseñado este nuevo mapa concesional, porque también creo que desaparece la parada de Vecilla de Villalón y la parada más próxima que tenéis es en Medina de Rioseco, a 40 kilómetros, más o menos a mitad de camino, ¿no?, para llegar a Valladolid.
Efectivamente, pero es que yo, por ejemplo, si yo tengo un coche, una persona que me lleve con un coche hasta Medina de Rioseco a coger un autobús, ya me lleva a Valladolid.
Claro, ya qué más da.
Luego, aparte de que tenemos el INECAR, que es la que tiene la concesión, aparte de que es más caro que el ALSA, porque es más caro el viaje que el ALSA, no tenemos otra opción, porque el ALSA nos da opciones de sacar bonos. Entonces, te sale aparte de que ya es más barato, te sale la opción de que coges un bono y te sale mucho más económico. Pero el ALSA no nos sirve como debería pasando por aquí, porque es que Gijón, Madrid le hace por aquí.
Que a lo mejor habría que hacer un nuevo mapa concesional, replantearse todas estas paradas. Mario, ¿qué le diríais a la gente que no vive en los pueblos, pero que os están escuchando estos días, ¿no?
Claro, eso es lo que decimos, de por qué ALSA. A León, por ejemplo, pasa a lo mejor 5 veces al día, de Mayorga a León, pero no nos lleva, tenemos que ir a Vecilla a cogerle para ir a León. Cuando Vecilla está a 10 kilómetros y León está a 54.
Ya. Compleja la situación, pero sobre todo complejo estos servicios que deberían de estar disponibles en los medios rurales, en este caso en Mayorga de Campos, que es desde donde estamos hablando con Mari Riol y que nos está explicando esta problemática que ya tienen y que además se va a volver mucho más crucial cuando también cambien todas estas paradas con el mapa concesional que ha puesto el Ministerio de Transportes y que parece que va a traer los problemas a mayores, a todos los vecinos. Pues Mari,
aparte de eso, nosotros en el medio rural, yo lo pongo, vamos, en el medio rural vivimos fenomenal. Nosotros aquí en Mayorga tenemos muchísimas actividades para mayores, para niños, para jóvenes, muchísimas. Pero claro, la gente no se atreve a venir al pueblo porque no tenemos luego medios para ir a la capital.
Claro. Pues tenemos que replantearnos toda la situación y sobre todo pensar en vosotros y no solo en los momentos en los que se os necesita, como nos has explicado. Mari, un beso muy fuerte. Gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby.
Y nosotros de momento no hemos tenido ningún problema para venir hoy aquí donde nos encontramos, en Café Bar Villa del Prado, porque se está volviendo a celebrar esa Feria del Pulpo aquí en calle Monasterio Santo Domingo de Silos número 1. Luego vamos a conocer mucho más todo lo que nos ha vuelto a preparar Fernando, pero también quería contarles una noticia respecto a la movilidad de la que estamos hablando hoy aquí en COPE, y es que ya saben que a partir del lunes Renfe ha suprimido también paradas del AVE en nuestra provincia, en Medina del Campo en concreto. Bueno, pues ha lanzado un comunicado en el que ha dicho que se ha registrado un 33% más de viajeros, dicen, el lunes cuando se ha aplicado esa nueva oferta para la línea Madrid-Galicia. Dice que ha habido un aumento de viajeros en todas las estaciones, pero también en la de aquí, de Medina del Campo, o por ejemplo en la de Sanabria. Refleja, dice así, ese impacto positivo de la nueva programación ferroviaria en esta línea. Lo ven de esta manera. Dicen que además se trataba de un lunes laborable, que no había vacaciones ni puentes y que ha habido una mayor demanda en la serie histórica en este corredor, con un 11% más en relación con la media de días similares. Bueno, esto es lo que ha lanzado Renfe con respecto a esa modificación. Nosotros hemos hablado con muchísimas personas que sí que se han visto afectadas en su vida diaria por esta modificación. No sabemos realmente quién cogió el lunes el tren de Madrid a Galicia, pero lo que se le ha olvidado decir a Renfe en ese comunicado es que ese tren de Madrid a Galicia, en el que de alguna u otra manera lo que se ha querido es ganar tiempo, llegó tarde a Madrid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Vamos a seguir hablando de transportes, de movilidad, en este caso para hablaros de la zona de bajas emisiones de aquí, de nuestra ciudad, que a lo mejor algún despistado todavía no se ha dado cuenta que desde el 1 de enero de este año ya se ha puesto en marcha esa zona de bajas emisiones que recorre el casco histórico aproximadamente en una extensión de 1,1 kilómetros que tenemos aquí en la ciudad. Pero es que a partir del 1 de julio, es decir, en 20 días, ya también se va a empezar a sancionar a todos esos coches que no pueden entrar en esta zona de bajas emisiones, que son los de diésel anteriores a 2006 y gasolina anteriores a 2001, y que tienen que conocer toda la información. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que el Grupo Municipal de Valladolid toma la palabra en el Ayuntamiento de aquí, de Valladolid, dice que el equipo de gobierno está incumpliendo los plazos informativos y que no está, de alguna manera, informando a la ciudadanía debidamente acerca de estas restricciones. Por eso queremos hablar con el concejal de movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Faltan 20 días para que se comience a tramitar esas sanciones que, bueno, de alguna u otra manera, los coches que durante estos 6 meses han tenido que practicar el no entrar en esta zona de bajas emisiones, pues empiecen a tener esas multas. Pero desde Valladolid, toma la palabra, dicen que desde el Ayuntamiento no estáis informando debidamente. ¿Qué es lo que tenéis que contestar?
Bueno, la información, bueno, vosotros sois un medio de comunicación. Es complicada siempre que sea absoluta, total. Es imposible, sinceramente, que la información sea absoluta o total, ¿no? No sé si recuerdas aquel anuncio que un señor mayor decía: el Madrid otra vez campeón de Europa. Bueno, pues porque hay gente que efectivamente no está muy preocupado de sus asuntos, como es normal, y presta menos atención a estas otras cosas, ¿no? Entonces, el esfuerzo que nosotros hemos hecho es el mayor esfuerzo de cualquier actuación municipal hasta ahora, el mayor. Hemos buzoneado 100.000 viviendas con la información de la zona de bajas emisiones, hemos incorporado información en todas las redes sociales, hemos incorporado información en todos los paneles informativos del ayuntamiento, hemos incorporado información a través de los medios de comunicación y con anuncios específicos. Entonces, no hay ninguna otra actuación municipal hasta ahora que haya tenido más información. ¿Qué es insuficiente? Pues probablemente. Estamos haciendo ahora las reuniones con los colectivos, que les afecta la gestión colectiva, los que tienen que hacer algún tipo de tramitación, pues como los colegios, como las administraciones públicas, como los talleres, y cualquier información muchas veces puede llegar a ser insuficiente. Ahora, yo sí que creo que la población sabe que los vehículos sin etiqueta, a partir del 1 de julio, en ese perímetro de 1,1 kilómetros cuadrados, lo que es la Almendra Central, la zona centro de la ciudad, si acceden, pues su matrícula será leída y pueden ser objeto de sanción. Yo creo que eso la gente lo sabe, porque realmente, bueno, y más como responsable de movilidad, pues mucha gente me hace consultas. También es verdad que mucha gente que tiene una idea confundida piensa que afecta a todos los vehículos.
Hay muchas excepciones.
En este momento afecta fundamentalmente a los sin etiqueta. ¿Son muchos o pocos? Bueno, sí que es verdad que nosotros, porque ya estamos leyendo matrículas, hay unos 1.800 accesos, no 1.800 vehículos, 1.800 accesos, es decir, vehículos que evidentemente entran y salen 4 o 5 veces en el día, que son vehículos sin etiqueta. Luego esos 1.800 accesos en el futuro seguro que se van a reducir, porque hasta ahora pues pueden acceder y no hay sanción, pero en el futuro puede haberla. De esos 1.800 accesos, muchos tendrán exención. Muchos irán a un estacionamiento, en un estacionamiento, irán a una cita médica, irán al colegio a dejar a sus hijos. Bueno, estos tienen exenciones. Entonces, bueno, yo creo que al final el equipo de gobierno, con esto de la zona de bajas emisiones, ha tenido una medida realista y prudente, porque también sabemos que en otras ciudades tienen problemas en la tramitación y la gestión de las mismas. Realista y prudente, hemos hecho una reducción de la zona a la que afectaba. La zona que inicialmente el equipo de gobierno anterior tramitaba era 3 veces más de la actual. Hemos acotado el calendario para que en este momento solamente afecte a los sin etiqueta, que son vehículos, para que nos hagamos una idea, algunos con la matrícula VA, es decir, vehículos bastante antiguos. Aún así, hay vehículos de estas características y aún así, pues también hemos incrementado las exenciones. Y yo creo que somos realistas y prudentes y que vamos a cumplir con la legalidad, que es lo que nos obliga la norma. La norma nos obliga a poner en funcionamiento la zona de bajas emisiones, nos obliga de tal manera que si no perderíamos las subvenciones al transporte público. Por lo tanto, en este momento de bonanza del transporte público nos interesa mucho no perder esas ayudas y esas subvenciones, y yo creo que con este objetivo vamos a hacer una ciudad también más habitable y más saludable, que es lo que todos queremos.
Dicen también, concejal, que no habéis señalizado bien la ciudad indicando esos límites de la zona restringida. ¿Eso se va a poner de cara ahora al 1 de julio?
Vamos a ver, la señalización vertical está toda, está en este momento ya colocada. Estamos hablando de 40 señales en los límites, tanto señales direccionales como señales que dicen que estás haciendo en la zona. Y en la próxima semana empezarán a hacer también con señalización horizontal, es decir, con pintura en suelo, se marcará también cuáles son esos límites de la zona de bajas emisiones. Pero también creo que la mayoría de la gente sabe cuáles son los límites. La mayoría de la gente sabe que la zona de bajas emisiones está limitada pues por el Paseo de Isabel la Católica, está limitada por la Plaza de España. La mayoría de la gente lo sabe, porque bueno, hemos estado divulgando también un plano de cómo afecta específicamente aquellos, evidentemente, que tienen comercios, que tienen negocios en esa zona. Yo creo que la mayoría de la ciudadanía lo conoce, cuáles son los límites de la zona de bajas emisiones, y en todo caso, bueno, vamos a reforzar con la señalización horizontal. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Hombre, pues porque no es bueno poner señales cuando realmente no tienen un efecto real sancionador, cuando solamente es un aviso. Si yo pongo un stop y luego da igual saltarme el stop, pues en principio no es bueno, no estoy haciendo buena pedagogía. Entonces, esa misma pedagogía que, yo no sé, yo creo que Valladolid toma palabra, quería que estuviéramos sancionando ya a todo el mundo. Bueno, no. Estas normas también no tienen un efecto exclusivamente sancionador ni recaudatorio, para nada. Cuesta mucho más poner en marcha todos estos sistemas que lo que realmente el ayuntamiento va a ingresar por las sanciones. No es el objeto. Tiene un objeto también desde el punto de vista pedagógico, y en este sentido, bueno, pues nosotros llevamos los ritmos que consideramos adecuados, por cierto, mucho mejor que en otras ciudades. Es curioso que diga esto Valladolid toma la palabra, que en Zamora, que gobierna, es el único alcalde de toda España, no ha puesto en funcionamiento la zona de bajas emisiones. No sé por qué en Valladolid tienen ese deseo de que empecemos a sancionar ya a la gente y que le empecemos a mandar boletines a la gente. Bueno, no lo vamos a hacer. Pensamos que estamos haciendo los ritmos adecuados y la información adecuada.
Pues lo que tenemos que recordar a todos nuestros oyentes es que a partir del 1 de julio, en 20 días, empieza ya a sancionar todos esos vehículos que nos está explicando el concejal de movilidad, que ya no van a poder entrar en esa Almendra Central, en esa extensión de 1,1 kilómetros cuadrados en el centro de Valladolid. Así que, Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recordar a todos nuestros oyentes esta información que tanto necesitan.
Gracias, gracias a vosotros.
Viajando, eso es lo más que puedo extrañar. Buscando todos mis amigos porque juntos la vamos a montar. Cuando yo estoy aquí no falta nada. Back in the city.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si uno entra en el barrio de Villa del Prado por la avenida de Salamanca y la calle Monasterio de Santo Domingo de Silos, uno de los establecimientos que antes se encuentra hace esquina y lo regenta Fernando Arias. Estamos hablando de este Café Bar Villa del Prado, donde hace ya muchos años llevamos viniendo en una cita anual que pone en la mesa Fernando con un pulpo exquisito de Galicia, y es esa Feria del Pulpo, que yo no sé los años que lleva celebrándose, pero más o menos nosotros llevamos el mismo tiempo viniendo aquí. Fernando Arias, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un año más tenemos esta cita, nosotros y todos los vallisoletanos, en Café Bar Villa del Prado con la Feria del Pulpo. Una cita que, como vemos, cada año sigue llenando este Café Bar, este restaurante, que desde el año 2014 abrió aquí sus puertas.
Pues sí, desde el año 2014... abrimos las puertas y desde el año 2015 estamos haciendo esta Feria del Pulpo. Nos vemos todos los años.
Y es que, Fernando, cuéntanos, ¿por qué la gente se ve tan atraída y por qué apostaste tanto tú con este restaurante por la comida que no es tradicional realmente castellana, ¿no? Por esos mariscos, por esos pescados por los que los vallisoletanos vienen no solo de aquí, de Villa del Prado, sino de todas las partes de la ciudad para comerlo en tu restaurante.
Sí, aquí la mayoría del público que tenemos es gente que no es de Villa del Prado. De Villa del Prado también vienen muchos, por supuesto, pero bueno, la comida que no es tradicional de aquí, de Valladolid o de Castilla y León, pues el marisco gusta a todo el mundo, el pulpo es un producto que tiene mucha demanda y que a la gente les encanta, y si está preparado por un pulpeiro experto, pues mejor.
Que la tenemos aquí con nosotros, José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Año tras año también eres ya, yo creo que, ¿verdad?, una persona fija aquí en este barrio.
Muy contento de estar aquí.
Muy contento porque siempre vienes con esa sabiduría, vienes siempre con esos aires gallegos para hacernos ese pulpo riquísimo en Café Bar Villa del Prado. ¿Cómo te encuentras este año?
Estoy contento, pues soy como de casa aquí.
Vienes a tu hogar, ¿verdad?
¿Eh?
Vienes como a tu hogar. Vienes
sí,
a pasar unos días de vacaciones en tu casa.
Exactamente,
de...
trabajar y vacaciones.
Oye, ¿y ese trabajo cómo se lleva a cabo? ¿Cómo hacemos un buen pulpo aquí para que todo el mundo salga encantado?
Un poco un buen pulpo, pues hay que dejarle una horita cociendo y reposando y darlo al servicio ya.
Así, rápidamente,
así,
¿verdad?
Rápidamente. Eso.
Por eso es muy importante, Fernando, que la gente también reserve, que sepáis los comensales que van a venir, pero si no, también todo el mundo que quiera y se encuentre con esta Feria del Pulpo, también va a poder comer este riquísimo pulpo gallego de José Lu.
Sí, todas las personas que se acerquen, por supuesto que pueden degustar el pulpo. A ver, y la receta que te ha dicho del pulpo, como que no te ha dicho nada, ¿verdad?
Porque dice que ¿cómo? Es una horita, pero claro, a él le sale rico, a nosotros en casa fatal.
Como buen gallego.
Dinos algo más, venga, vamos a intentar sacarte algo más. Aparte de tener una hora de cocción, ¿qué más hay que tener para hacer un buen pulpo gallego?
Mira, vamos a ver, cuando está hirviendo la agua,
¿sí?
Hirviendo la agua, lo echas en la olla,
¿sí?
20 minutitos, lo dejas reposar 10 minutitos y a media hora para servir ya.
Ah, o sea que también el truco está en el reposo
el
del
reposo,
pulpo.
El reposo, ese es el reposo del pulpo.
Mira, ya nos ha dado truco.
Vamos avanzando.
Pero es importante también, y yo creo que también tenéis esa buena sintonía, siempre confiáis en él para que venga, y con una Feria del Pulpo en Café Barriba del Prado queríais que viniera un auténtico gallego a cocinaros, ¿no?
Sí, además, como ha dicho él, pues ya es de casa, es uno más, que ya le esperamos todo, ya llegue acercándose en junio, pues ya le estamos echando de menos. Estamos deseando verle ya, sí.
El hito de los vallisoletanos, porque también ya te conocen prácticamente todos aquí, ¿no, José
sí.
Lu?
Sí, toda la gente ya soy muy bueno, claro, toda la gente me conoce.
Fernando, decía yo, ¿cuánto tiempo llevamos ya celebrando esta Feria del Pulpo? Muchísimos años, 8, 9 pues, más.
Llevamos 9 años ya celebrándolo,
años.
Sí.
¿Cómo se te ocurrió esta idea de que aquí, claro, se estaba comiendo y degustando esos riquísimos productos de marisco, de pescados, y dijiste, oye, pues voy a crear una Feria del Pulpo aquí en Villa del Prado?
Pues la verdad es que la idea... Yo la copié de un pueblo de Galicia, de Verín, que se ponía, no sé si es a últimos de mes o a primero de mes, se pone una pulpeira o un pulpeiro fuera con la olla, ahí te pides el pulpo y luego vas al establecimiento a pedirte la bebida.
Y dijiste, esto lo tengo que llevar yo a Café Bar Villa
sí,
del Prado.
Sí, sí, sí.
¿Y sabías de siempre que iba a ser un éxito?
Pues sí que tenía muchas esperanzas, pero la verdad es que me desbordó, sí.
Luego ya con el tiempo lo hemos sabido organizar mejor,
sí.
pero te desbordó ese primer año, esa afluencia masiva de los vallisoletanos.
Sin duda, sí.
Porque en Valladolid, ¿por qué gusta tanto el marisco? Decías que es algo que gusta a todos, ¿no? Apostaste por ello. La gente a lo mejor en un principio, en el 2014, dijo, ¿pero dónde vas, Fernando, apostando por Villa del Prado? Porque fuiste de los primeros establecimientos también por aquí, por el barrio, y apostando por este tipo de productos. ¿Ahora qué les dices a los que a lo mejor no confiaban en eso?
Pues no lo sé, pero vamos, sí, aposté por el marisco, pero hay que darle el marisco ahí, siempre tienes que dar calidad. Uh-huh. Y a la gente le gusta mucho el marisco. Y en Valladolid, no, cuando hicimos esto, no había una marisquería como tal, que tuvieran tanta variedad de marisco. Sí que hay, perdón, sí que hay locales que tienen marisco, pero no tanta variedad. Uh-huh. Y a la gente el marisco les gusta mucho.
Buscáis también la sencillez en el plato, ¿verdad? La calidad está sobre todo por encima de todo, pero la sencillez es lo que también puede caracterizar los platos que salen de cocina, de Café Villa del Prado.
Sí, lo nuestro no es alta cocina o cocina de autor, pero la verdad es que el marisco en teoría es fácil hacerlo, uh-huh. pero tiene que tener su toque también. Y lo preparamos bastante bien el marisco y el pescado, sí.
Hablamos de marisco, hablamos de pescados, que es la especialidad, pero Fernando, aquí desde primera hora de la mañana vemos que gente que viene a desayunar, a tomarse el café, tente bien las comidas. Bueno, también habéis abierto esa carta a que durante todo el día la gente venga a disfrutar y a sentirse como en casa, ¿no?
Sí, aquí estás tomando un café en la barra y tienes al lado un señor comiéndose unos percebes y enfrente otro con unas gambas a las 12 de la mañana y tú te estás tomando un café y un pincho de tortilla. ¿Sí?
La variedad también es lo que define el ambiente de Café Bar Villa del
Prado.
Sí,
es un establecimiento de todo el día, como digo yo.
Pero que tiene muchísima trayectoria, que tiene muchísimo éxito y más con iniciativas como esta Feria del Pulpo que vamos a tener hasta el domingo.
Hasta el domingo estamos, sí.
Uh-huh. Hasta el domingo vas a estar aquí, José Lu, ofreciendo estas tapas a todo el mundo
sin
que
problema.
Quiera venir.
Si me quisiera Fernando, se lleva aquí todo el mes.
¿Qué tiene que hacer la gente para venir a disfrutar de este Café Bar Villa del Prado y de esta Feria del Pulpo?
Pues hombre, si reservan bien y si no, pues se acercan por aquí y las mesas tienen mucha rotación y tampoco pueden esperar 10 o 15 minutos como mucho.
Uh-huh. Porque tenemos mucho sitio dentro, esta terraza maravillosa donde nos encontramos hoy, que nos habéis vuelto a invitar a celebrar con vosotros y a vivir esta Feria del Pulpo aquí en Café Bar Villa del Prado. Así que todo el mundo que nos esté escuchando, que se venga, que llame para reservar y que no se pierda el pulpo de José Lu y este ambiente maravilloso que crea Fernando Arias. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por colaborar todos los años y acudir a la cita.
¿Cómo no? Vamos a venir aquí, a este maravilloso lugar y además con lo bien que nos tratáis siempre. Gracias, chicos.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Refresco Tennessee, varios sabores, botella litro y medio, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 5,25 euros.
Gadis, en confianza.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Así nos acercamos a la 1 del mediodía y aquí vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Dicen que con el pasar de los días te extrañaré menos, pero te extraño más. Dice que pronto será la distancia y a mí el...